4 de la tarde, 30 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas. Los saludos de Pedro González. Bienvenidos. Estamos en tiempo de Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos y, como decía Emilio Guerrero, a las 6 en punto de la tarde saldremos pitando para el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, porque a las 8 y media iniciamos una programación especial en esta misma casa, en esta misma sintonía, en COPE más Málaga, para contarte todo lo que dé de sí la entrega de la edición número 15 ya de los premios más que este año vuelven otra vez por sus fueros, ¿verdad? El año pasado no pudimos estar, lo echábamos de menos, así que este año lo vamos a pillar con muchas ganas. Ya sabes que la podrás seguir no solamente aquí en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM y 882 de media, también lo podrás hacer a través de nuestra web de cope.es/Málaga en streaming y también este año a través de la televisión pública de nuestra capital, a través de Málaga, de Canal Málaga. Así que a partir de las 8:30 te lo contamos por todos esos lugares. Hoy es lunes, día 29 de noviembre. En un instante te vamos a contar cosas de la actualidad cofrade, tanto de Málaga capital como de la provincia en Cruz Guía. Hablaremos de tecnología y ciberseguridad con cosas que se nos avecinan muy interesantes a la provincia de Málaga y a la capital de la Costa del Sol. Tendremos tiempo también para nuestra tertulia de actualidad y algún que otro apunte daremos para tu agenda de esta semana. Así que, si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cuatro de la tarde, 32 minutos, antes de comenzar con nuestra actividad cofrade malagueña, tanto de cofradías de pasión como de cofradías de hermandades de gloria. Te cuento que estamos muy, muy apenados. Rafael Ruiz Liébana, uno de los grandes de del diseño de las esculturas, uno de los grandes artistas de nuestra Semana Santa, pues ha fallecido este fin de semana y sobre todo nosotros teníamos una relación con él un tanto especial. Él fue el que diseñó ese nazareno que nosotros entregamos todos los años en Semana Santa a esas entidades, a esas asociaciones, a esas personas que hacen lo mejor que tienen por la Semana Santa de nuestra ciudad, por nuestra Semana Mayor. Bueno, pues ese premio Cruz Guía, que es un nazareno con una cruz guía, evidentemente, el diseño era precisamente de este artista malagueño, de Rafael Ruiz Liébana. Descansa en paz. Dicho esto, te cuento otras cosas que tienen que ver con nuestras hermandades de cofradías. Por cierto, que se ha presentado ya por parte de la agrupación de cofradías lo que va a ser el tercer número de los cuadernos del centenario. Se va a presentar esta semana y concretamente mañana martes en el salón de actos de la agrupación de cofradías a partir de las 12:30 del mediodía. Así que mañana el que quiera puede acudir hasta la agrupación de cofradías para ver esta presentación del tercer cuaderno que tiene que ver con el centenario de nuestra agrupación de cofradías. Y dicho esto, vamos con un invitado. Vamos a contarte cosas en este caso que tienen que ver con el cautivo. Y es que, bueno, pues ya sabemos quién va a hacer el cartel del cautivo, de la salida procesional del cautivo del año que viene. José Luis Puche, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, te ha caído otro encarguito, ¿no?
Sí. Fíjate que después de la exposición del Verbo Encarnado en la agrupación de cofradías, pues mira, tenemos este maravilloso encargo.
Parece que el cautivo te ha mirado de una forma especial, ¿no? Hiciste la peana donde estaba el cautivo en esa exposición y ahora te encargan el cartel del año que viene, del año 2022. ¿Intercesión del cautivo o esto ha sido una cosa que venía lo uno casi pegado a lo otro?
Ya se sabe que cuando el señor de Málaga te llama no se le puede decir que no.
Está claro.
Pero fíjate, Pedro, esto ha sido curioso. Es decir, primero fue el cartel y después fue lo del Verbo Encarnado.
¿Al revés?
Sí. No es que yo haya hecho, digamos, lo que es la sustitución del monte de Clavel y después haya surgido el cartel a raíz de esto, sino que el cartel viene de antes, es decir, el encargo viene de antes y después, curiosamente, Y esto de eso no tenía ni idea de la agrupación. Después la agrupación fue la que decidió que yo hiciese la intervención sobre el cautivo. Es decir, que es como una especie de llamada, ¿no? En este caso sí que es verdad que parece que el cautivo es quien llama al artista, ¿no?
Está claro. Hombre, sobre el cautivo, carteles, se han hecho pues infinidad de ellos. Ha sido no solamente imagen de su propia cofradía, sino que ha sido imagen también de otras muchas cosas relacionadas con la Semana Santa. ¿Te preocupa mucho esto? Es decir, hacer un cartel de una cofradía como la del cautivo, el señor de Málaga, ¿es algo que te tiene en ascuas?
Sí, te mantiene inquieto, ¿no? Porque, hombre, yo tengo en cuenta varios factores, ¿no? Por un lado, lo que es la presencia del cautivo de lo que es la ciudad de Málaga, ¿no? Y por otro lado, lo emocional, porque mi familia es trinitaria. De hecho, mi madre se llama Trinidad, porque no solamente es del barrio, sino que también estaba muy próxima a la cofradía. Entonces, claro, se suman estos dos factores, ¿no? Y cuando uno recibe el encargo de un cartel, pues, claro, llega un momento en el que debes hacer como un estudio, ¿no? Sobre no solamente lo que se ha hecho, sino también cuáles son los huecos, las vacantes que quedan dentro de ese terreno visual para seguir trabajando en ello, ahondar y presentar un trabajo que sea lo mejor posible y que también siempre un poco de terreno, ¿no?, en el ámbito artístico.
¿Tienes idea de por dónde van a ir los tiros? ¿Me vas a decir, no tengo ni idea o no te puedo contarme?
Pues, mira, realmente le estoy dando vueltas, es decir, porque este viernes, el día 3, se presenta en el... Bueno, hacen oficial, digamos, lo que es el nombramiento de para hacer el cartel, ¿no?,
sí,
de este año, en la Iglesia de San Pablo, pero... Le doy vueltas, pero claro, ahora mismo estoy con la mentalidad clara como para tomar una decisión sobre qué hacer, porque estoy con una exposición que tengo ahora mismo en Sydney y entonces estoy acabándola, estoy en los últimos días y el día 9 tienen que salir todas las obras para allá, y una vez que acabe el día 9 ya posiblemente me pueda centrar un poquito y me pueda poner a pensar realmente qué es lo que quiero hacer, qué me gustaría hacer.
¿Será un cartel transgresor? ¿Será un cartel con la firma de Puche que se va a ver por todos lados? ¿O vas a ser más tradicional?
Bueno, a ver, yo pienso que siempre hay que hacer una apuesta contemporánea, es decir, somos personas del siglo XXI y tenemos que actuar como tal. Entonces, yo tengo mi manera de trabajar, mi manera de pensar, y yo no voy a cambiar eso por algún encargo específico que vaya a hacer para cualquier cosa, es decir, ya sea una cofradía, ya sea cualquier otro tipo de cliente. Es decir, yo siempre soy honesto con mi trabajo, que es la mayor, no sé, creo que es el mejor ejercicio que puede hacer cualquier artista por su profesión, que es la del arte, ¿no? Y evidentemente, no por eso vamos a dejar de hacer algo, siempre pensando en hacer algo excepcional, es decir, no bueno, sino excepcional.
Lo que sí tenemos claro es que el cartel anunciador de la salida procesional del cautivo y de la Trinidad del año que viene, sin duda alguna, no va a dejar indiferente a nadie, sabiendo que lo va a firmar José Luis Puche. José, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nombramiento que ha hecho el señor de Málaga contigo y que salga bien la cosa.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias. Gracias. 4:39 minutos, seguimos hablando de hermandades y cofradías y de ese cartel del cautivo para la salida procesional del año que viene. Vamos con algo más cercano en el tiempo. El próximo día 1, a las 5:30 de la tarde, en el aula de cultura del Corte Inglés, se va a hacer el acto de clausura, digámoslo así, de la campaña Mochila Solidaria. ¿Te acuerdas que ya hablamos en su momento de esta actividad que monta todos los años desde hace un tiempo la Hermandad del Prendimiento? Juanma Gutiérrez, hermano mayor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo ha salido la cosa? A ver, avánzame.
Bien. ¿Sí? Bien, este año hemos ido un poquitín más tarde. Bueno, debido a que las elecciones fueron a final de verano, mientras tomamos posesión y no, bueno, pues la cosa se ha demorado una chispita más en el tiempo, pero bien. El resultado ha sido muy satisfactorio, sí.
Bueno, para que aquellos que no lo recuerden, refréscanos la memoria, lo de la mochila solidaria, ¿en qué consiste? Porque yo puedo contar, en fin, que se trata de recaudar fondos para que todos los niños tengan una mochila para poder ir al colegio, pero cuéntalo tú que sabes más.
Muy bien. Pues esto surge en un principio de la relación que tenemos muy, muy estrecha con el Colegio de la Divina Pastora, que es, como sabes, pues colindante al edificio de la parroquia. Y bueno, pues llegó un momento en el que pensamos que podíamos hacer pues eso un poco más grande, ¿no? Y llegar a más centros y a más niños, ¿no? Y ahí pues empezamos a movernos, empezamos a buscar patrocinadores, colaboraciones de empresas, personas, entidades. Y el objetivo final es conseguir pues material escolar de diversos tipos, ¿no? Tanto no solo desde el punto de vista escolar, sino material deportivo también, que ha sido este año un poco el eje de la campaña. Nosotros nos ceñimos un poco, en la medida de nuestras posibilidades, de lo que los centros nos piden, ¿no? Si no, los centros pues hacen una relación de materiales, que son los que necesitarían pues para personas que tienen, bueno, pues que tienen menos medios que los demás, e intentamos cubrir pues lo que ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Y una vez pues bueno, porque hemos conseguido la solidaridad de muchas personas y muchas entidades, pues hacemos una lista general, se compra y se le envía a los centros.
Qué bueno.
Y ya llevamos un par de años con esto. Uh-huh.
Hay distintos, si no recuerdo mal, distintos tipos de mochila solidaria, ¿puede ser?
Sí. Bueno, la participación y la aportación estaba abierta, bueno, para lo que cada persona pudiera hacer, ¿no? Pero teníamos tres tipos de estándar, de tres tipos de mochila, que eran desde los 30, 50 y 70. Como ya te digo, pues hay empresas, ¿no?, o entidades que pues hacían un lote completo, ¿no?, y nos encargaban pues un número de mochilas determinadas. Y después personas pues que han hecho aportaciones pues dinerarias, ¿no?, o lo que han podido ni ingresando dentro de las cuentas de la hermandad. Y en función de ellos, pues bueno, pues hasta donde podemos llegar, pues eso es lo que hacemos.
Claro. Al final este año, más o menos, si tenéis algún dato, Juanma, ¿cuántos niños se podrían ver beneficiados de esta,
sí, pues,
de esa actividad?
Aproximadamente unos 500, bueno, podríamos decir.
Uh-huh. No está mal.
Sí,
no está,
sí,
nada
aproximadamente
mal.
Unos 500. Sí, estamos hablando de unos, han sido 23 centros, creo recordar, los que hemos podido atender.
Uh-huh. ¿Tienen que cumplir algunos requisitos los centros que quieran llevarse alguna de esas mochilas solidarias?
Bueno, generalmente nos dirigimos a centros que tengan cercana, bueno, pues poblaciones con en las que tengamos conocimiento de que hay más dificultades, ¿no? O de que haya población pues que sus recursos pues no sean los necesarios. Y en función de ello nos ponemos en contacto con los coles y ellos nos dicen qué alumnado tienen en esas circunstancias y qué necesitan. Uh-huh. Siempre es ahí pues confluyen dos aspectos, ¿no? El conocimiento que nosotros podemos tener de la zona a través de otras entidades, como puede ser inclusive Cáritas o del conocimiento de los centros educativos por parte de algunos de los miembros de la hermandad y después de los mismos coles, ¿no?, que se dirigen algunos a nosotros a solicitarnos ayuda.
Bueno, pues no está nada mal. El próximo día 1 será el momento en el que ya se haga ese acto de clausura, se dé por finalizada la campaña de este año. Me imagino que con la cabeza ya puesta en la campaña del año que viene, ¿no?
Efectivamente, sí. El día 1, pues, finalizamos este acto, que más que nada es un acto de agradecimiento a las personas y entidades que han colaborado con nosotros, ¿no? Pues el Ayuntamiento, entre otros, que como siempre, ¿no?, está siempre dispuesto a colaborar con las cofradías, ¿no?, y a echarnos una mano en todo lo que le pedimos. Y otros organismos y empresas privadas, y es un poco darle las gracias realmente a ellos y que los mismos centros, pues bueno, pues muestran su agradecimiento por este trabajo, ¿no?
Grandísima labor la de la Cofradía del Prendimiento y la Virgen del Gran Poder con esta campaña Mochila Solidaria, que este año otra vez ha vuelto a ser un éxito. Y el día 1 de diciembre, pasado mañana, pues ya dirán exactamente cómo ha ido todo, aunque nosotros queríamos dar un adelanto también en el día de hoy. Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor del Prendimiento, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Estamos preparándolo todo. Estamos deseando que lleguen las 6, no para terminar el programa, sino para salir corriendo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año sí que podemos hacer entrega de los premios MAS 2021. Si quieres acompañarme, sigue la gala en directo este lunes a partir de las 8:30 de la tarde a través de COPE MAS Málaga, en Canal Málaga Televisión y en streaming en cope.es/Málaga. No te pierdas este año la edición número 15 de los premios MAS del Grupo COPE en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estamos a 15 minutos de las 5 de la tarde. Terminó nuestro tiempo de Cruz Guía y abrimos la ventana a nuestras cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Además, hoy con noticias de ultimísima hora y que atañen y afectan de alguna manera muy especial y muy directa a nuestra ciudad. Que como dice mi amiga Concha Gordón, estamos que nos salimos, estamos que lo petamos, decía ella. Concha, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. Pues sí, estamos que lo petamos,
¿no?
Estoy contentísima.
Sí, porque además hoy no solamente me quieres hablar de una cosa, sino de dos cosas que llegan a Málaga muy prontito, ¿no?
Hombre, tenemos que aprovechar que la semana que viene no tenemos programa, así que dos en uno tenemos que aprovechar.
Efectivamente.
Y la semana que viene, precisamente, estamos que no vamos a saber... a donde después del puente no vamos a saber a dónde acudir, con tanto oferta tecnológica que tenemos en Málaga.
A ver, cuéntame, ¿qué dos ofertas tecnológicas que tenemos dentro de poco, la semana, sí, después del puente prácticamente, qué dos ofertas casi van a coincidir, me parece, en tiempo, incluso en Málaga?
Las vamos a dar, además, nosotros recordamos a nuestros oyentes que también somos fieles a lo que decimos. Dijimos que hablaríamos de estos eventos maravillosos y aquí estamos hablando ya. Pues mira, vamos a empezar por orden cronológico, ¿vale? Que ninguno es más importante, los dos son importantísimos, pero por un lado tenemos la Mobile Week Málaga, que empieza el 9 y termina el 12, y por otro lado tenemos la RouterCon, que la tenemos por primera vez aquí en Málaga, al igual que la Mobile, y son los días 10 y 11. Así que tú imagínate, vamos a tener ahí dos días en los que vamos a tener que hacer encaje de bolillo para poder asistir a todo,
claro.
Porque todo es interesante.
Lo de la RouterCon, por cierto, hay que decir que es ese encuentro de hackers de España del que tú y yo ya hemos hablado aquí en Antena en alguna ocasión, que estaba pendiente de saberse la fecha y cuándo se podría disfrutar aquí. Bueno, y para hablar de estos dos importantísimos eventos, ¿a quién has engañado para que vengan al programa?
Pues mira, alguna casi de verdad le agradezco, le tengo que dar aquí públicamente las gracias a Yolanda, que más que nada ha sido un atraco a mano armada, ¿vale? Porque Román ya lo teníamos un poquito más reposadito, pero vamos, es que ver cómo Málaga está cogiendo el testigo, y eso Román Ramírez, que también ha estado en este tipo de eventos, como vamos, somos de los más viejos del lugar, ¿no? Por así decirlo, cómo Málaga está desplazando a las grandes capitales, como son Barcelona y son Madrid. Pues fíjate, así que tenemos a Yolanda, que ya le digo, le vuelvo a dar las gracias porque ha tenido poquito tiempo, pero bueno, saldrá maravilloso, que es la directora general de FICMA, que es la que ha ayudado al Ayuntamiento de Málaga, a la Mobile Week Málaga, a organizar la Mobile Week Málaga, y a Román Ramírez, que es el fundador de la RouterCon, de esta conferencia de hackers española y que por primera vez tenemos en Málaga. Así que todo tuyo.
Bueno, pues vamos a empezar por las damas, sobre todo también por el orden cronológico. Yolanda Aguilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, empieza esa Mobile Week en Málaga. ¿Esto qué significa para la ciudad? Porque además no solamente para la ciudad, tengo entendido que es algo que se va a desarrollar prácticamente en casi muchos sitios de la provincia, ¿no?
Bueno, pues fundamentalmente significa una oportunidad y un compromiso, una oportunidad de hacer que cualquier ciudadano malagueño tenga acceso a la tecnología de una forma gratuita y a libre elección en base a las cantidades la cantidad de actividades que se ofertan y un compromiso de las administraciones fundamentalmente por hacer más fácil la vida del ciudadano en un entorno como el que vivimos, que cada día es más tecnológico. Uh-huh. La Mobile Week trae más de 150 actividades que proponen más de 50 entidades de todo tipo, ONGs, administraciones, empresas que han querido vincularse en 40 sedes diferentes. Y hay actividades de cualquier orden, desde, por ejemplo, una actividad para los mayores, para que aprendan a mandarle fotos a sus nietos con una terminal, hasta actividades para toda la familia, donde se puede convivir con un robot, o se puede aprender, o se puede ir uno a hacerse una foto con la catedral, donde aparece la catedral que ya no es la Manquita, que es con las dos torres, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de actividades para todos los gustos y bueno, y es una apuesta muy fuerte y muy valiente en la que yo creo que vamos a conseguir hacer la mejor week de todas las ciudades de España.
Qué bueno. Román Ramírez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, el hecho de que coincida la RootedCon con la Mobile Week Málaga, ¿ha sido mera coincidencia o estaba previsto?
No, ha sido realmente coincidencia. Al final, nosotros intentamos siempre planificar el calendario para no colisionar con otros eventos, pero en este caso es que estaba muy complicado el final de año y pues al final hemos tenido que optar por elegir una fecha concreta que, pues bueno, pues parece que hemos colisionado con la gente de la Mobile Week, pero yo creo que no vamos a tener muchos problemas ahí, pues nuestro evento es mucho más vertical que la Mobile Week. Y está más centrado sobre todo pues eso, en ciberseguridad y hacking del bueno.
Ajá, hacking del bueno. Cuando decimos el mayor encuentro de hackers de España, que es lo que vamos a tener aquí el día 10 y 11 de diciembre en Málaga, ¿tenemos que pensar en que peligran nuestros ordenadores o no necesariamente?
Bueno, yo no puedo garantizarte que no haya ningún descontrolado en los asistentes. Pero la gente está muy atenta a las charlas, porque tenemos charlas muy chulas, componentes muy buenos, como Alfonso Muñoz, Abraham Pasamar, o incluso, y muy importante porque es malagueño de pro, Sergio de los Santos. O sea que generalmente la gente va al evento a atender a las charlas y no a enredar por ahí haciendo el mal.
Menos mal. Yolanda, el hecho de que la Mobile Week se celebre en Málaga, ya hemos dicho la importancia que tiene la cantidad de actividades, todas las sedes que va a haber a lo largo de esos días en la provincia y sobre todo la utilidad para los ciudadanos que va a tener esta Mobile Week. El hecho de que coincida, como decíamos, con la RootedCon, ¿esto hay que preocuparse o no hay que preocuparse? ¿Tenemos público para todo lo que hacemos?
Yo creo que por supuesto que sí. Además, yo felicito a Román por la iniciativa de la Router en Málaga. Tengo un sobrino de ponente por allí.
¡Hala!
Que le habéis seleccionado una ponencia. Están súper ilusionados.
Yolanda es la tía del hacker, cuidadito.
Y están muy ilusionados y yo creo que son actividades muy complementarias y que lo único que van a hacer es sumar. Vamos a tener una semana, pues como tenemos la noche en blanco, o tenemos la noche de los científicos, pues vamos a tener la semana de la tecnología y va a ser una suma de que va a generar un ambiente sinérgico, específico, muy, muy interesante. Yo estoy convencida de que vamos a petarlo también.
Vamos a petarlo. Eso es una frase que ya
el eslogan... Pedro, tú ves que lo petamos.
Ya. Concha ha sido la que ha puesto la frase en el guión y ahora ya todo el mundo ya está absolutamente convencido de que Málaga va a petarlo con estas cosas, con estas historias. Román, es un encuentro de hackers, como decíamos, que se va a hacer celebrar en Málaga. Realmente la gente, cuando hablamos de hacker, todo el mundo, a mí me pasa, y lo hemos dicho, pensamos nada más que en cosas malas, pero hay que reconocer que los hackers son el futuro casi de la cibertecnología, ¿no?
De hecho, a nosotros, los que estamos un poco en la comunidad de ciberseguridad, nos suele molestar el uso de la palabra hacker,
claro,
asociado con cosas negativas. El que comete delitos es un cibercriminal. Y el hacker es una persona que simplemente lo que tiene es un interés especial, pues, por una temática concreta en la que profundiza tanto que es capaz de encontrar usos nuevos, ¿no?, para las cosas que hay, en concreto en la tecnología. Pero ojo, que hay hackers también jurídicos, hackers financieros. O sea, el término hacker, en mi opinión, se puede aplicar a casi cualquier persona que es capaz de tener pensamiento divergente para hacer las cosas de manera diferente. Uh-huh. Como por ejemplo pasa con la gente que está en Málaga, que de manera sorprendente habéis traído un polo maravilloso tecnológico, ya veis. ¿Cómo era? Vamos a petarlo, ¿no?
Vamos a petarlo, Román.
Ay, concha, ya.
Oye, que hay lista de espera, había lista de espera, ¿sí?, para la router, ¿eh? Hay que decirlo.
Ah, ¿sí? Sí, sí. De hecho, tuvimos que ampliar entradas. Estábamos preocupados con la emergencia de la pandemia y fuimos muy conservadores con las entradas, pero al final hemos tenido que ampliar porque había muchísima presión. Ajá. Así que esperemos que no haya ningún susto de restricciones, porque ahora sí que no podríamos retroceder muy bien la decisión de haber ampliado el aforo.
Está claro. Román, lleváis más de 10 años, si no me recuerdo mal, esta organización, digamos, del RootedCon. ¿Cómo está el nivel de, vamos a usar la palabra, aunque no nos guste, cómo está el nivel de hackers en Málaga?
Pues muy bien, tenéis, aparte de que tenéis ahí el laboratorio de Telefónica Tech y tenéis la gente de Virus Total y Google, también tenéis Accenture, tenéis muchísimas organizaciones muy potentes, ¿eh? Incluso empresas locales como Ingenia, que ojo que es patrocinador del evento, y Decra, que es colaborador nuestro también para formaciones. Tenéis muchísimo talento en hacking en Málaga, ¿eh? Uh-huh, en España, bueno, en general hay mucho, pero en Málaga yo veo un polo que ahora mismo es un punto caliente, ¿eh?, de la tecnología en España y en Europa incluso.
Está claro. Yolanda, antes decía, vamos a hacer que incluso nuestros mayores sepan cómo hacerse una foto para mandársela a su nieto, y para eso, entre otras cosas, va a servir la Mobile Week en Málaga. La gente que quiera apuntarse, que quiera pasar por el Palacio de Ferias o por cualquiera otra de las sedes que va a acoger este evento, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Solo tiene que entrar en la web, Mobile Week Málaga, y ver las actividades y apuntarse donde quiera y ya está. Hay algunas que tienen aforo limitado, que se aceptarán inscripciones hasta completar aforo. Hay otras que son al aire libre y no tienen aforo limitado, y hay otras que son por inscripción. Uno selecciona lo que le interesa y lo solicita, y cuando es abierto no hay que hacer nada más, y cuando es cerrado o por invitación, pues tiene que ser confirmado.
Por eso, Concha, el ciberconsejo tuyo de esta semana tiene que ver precisamente con lo que ha contado Yolanda, ¿no?
Ahí va, que mejor ciberconsejo que nos conectemos a las webs de ambos eventos, que es muy fácil simplemente con poner en cualquier buscador las palabras clave, Mobile Málaga, ¿vale? Que lo que no sabe la gente es que esto es, viene lo mismo que la Mobile que hay en Barcelona, pues la vamos a tener aquí en Málaga, ¿eh? Uh-huh. Que viene de ahí, nace de ahí.
Qué bueno.
Pues poniendo simplemente Mobile Week Málaga, aparece la web donde ahí podemos hacer todo lo que Yolanda nos está diciendo, y con la router, desgraciadamente, lo que podemos ver es, pues, de qué va a tener, ¿no, Román? Pero vamos a poner los dientes largos porque ya está cerrada la inscripción. Vamos a poner los dientes largos nada más.
Exactamente.
Sí, sí, ya no se puede, efectivamente.
Bueno. Pero bueno, ahí lo tenemos, que a esto de presencia allí estaremos. Yo procuraré también apuntarme a alguno de la Mobile, uh-huh, porque menudos cuatro días que vamos a tener.
Sí, señor. Además de eso, vamos a dar cuenta nosotros también en esos días, en esa semana, aquí en esta casa, que tenemos previsto darle mucha bola a esto de la Mobile Week en Málaga. Del 9 al 12, la Mobile Week Málaga, el 10 y el 11, la RootedCon, ese mayor encuentro de hackers en España. Con todo este lío, ¿se nos va a caer la wifi en Málaga o no necesariamente?
Que no.
No, ya hicimos, vale, los test de estreno, no te preocupes, que ya lo hicimos, ¿verdad, Román?
Vale,
sí.
Las correspondientes y con el Palacio de Ferias también, como tenemos por ahí, como han dicho, a Ingenia, muchos proveedores que están pendientes, y bueno, y la universidad, la UMA, que tenemos, uh-huh, también ahí,
sí,
el equipo de investigación, la RENI, y el equipo de investigación de Javier López, que bueno, estamos preparadísimos, ya está, que venga mucha gente, respetando las medidas, desde luego, de la pandemia, pero... Uh-huh.
Hablaremos de eso detenidamente esa semana con toda seguridad. Yolanda, Román, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por traer a Málaga estas cosas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Concha. Nos encontramos en la próxima. Gracias.
En la próxima.
Adiós. Pues llegan ya las 5 de la tarde, a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo y también en Andalucía, pero inmediatamente después volvemos, que tenemos más cosas que contarte, sobre todo meternos en tertulia de actualidad. No te vayas. La tarde, 10 minutos. Hasta las 6 estamos juntos en Buenas Tardes, Málaga. A las 6 en punto plegaremos y nos iremos hasta el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ya sabes que allí hoy haremos la entrega de los premios MAS, una gala que te vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde. Programación especial aquí en esta casa en COPE MAS Málaga a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos podrás seguir en nuestra web cope.es/Málaga en streaming y también podrás ver la gala a partir de esa hora 8:30 en Canal Málaga, que también te lo vamos a ofrecer en directo. Así que a las 8:30 es la cita y a las 6 cuando terminemos nos iremos zumbando para allá para poder contártelo todo. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, vamos a abrir las puertas ya a nuestra tertulia de actualidad. Tertulia de actualidad en este lunes 29 de noviembre, a puntito ya de terminar este mes de noviembre, a puntito de entrar ya en el mes de diciembre, en el mes de la Navidad por excelencia, aunque ya con muchos toques navideños este fin de semana. Hemos tenido un fin de semana bastante activo, ¿eh? Ha habido cantidad de cosas aquí en Málaga que poder disfrutar y sin duda alguna, algunas de ellas vamos a recordar en el día de hoy. Nuestros contertulios en esta tarde, comenzando por las damas. Arancha López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Has terminado bien?
He terminado, genial. Semana que me hace falta otro fin de semana para descansar.
Otro fin de semana para descansar. Ahora contaremos el por qué le pregunto esto a Arancha, que nos tiene que contar qué es lo que ha pasado este fin de semana en la térmica. Enrique Vega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estamos estupendamente.
Me alegro mucho. Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, compañero.
Muy bien, pues ya estamos todos. Decía yo, Arancha, que se había terminado bien. Este fin de semana se ha celebrado en la térmica Vinarama. Ha sido una de, yo creo que de los mayores encuentros de bodegas malagueñas, hasta 22. Algunas de ellas con maridajes muy interesantes y muy originales, hay que decirlo. Y por allí ha estado pululando, evidentemente, Arancha. Terminaste bien, supongo, es decir, que contenta con lo que has hecho, con lo que has descubierto, en lo que has participado y cómo ha salido en general todo y en particular lo que tú has estado implicada, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ya sabes que esto es un evento que está impulsado por el Consejo Regulador de los vinos de Málaga y ha sido, la verdad, tú dices, uno de los mayores eventos. Yo te diría que es el mayor evento en el que se ha promocionado el vino de Málaga de esta forma, ¿no? De una forma que ha ido unida a la cultura, al arte, al consumo de vinos de Málaga y a la promoción de los mismos, ¿no? Porque lo mismo te podías tomar el vino allí en Vinarama que llevártelo después a casa. También se ha promocionado la restauración malagueña. La verdad que ha sido un evento muy completo. 3 días donde ha habido un montón de actividades y yo solamente tuve la oportunidad de ir el sábado porque, como bien sabes, bueno, organizábamos allí una cata con Bodega Victoria Ordóñez y me quedé prendada y maravillada porque, oye, te vas de Madrid para arriba y este tipo de eventos están a la orden del día, pero por aquí es mucho más complicado, sobre todo en Málaga, que a lo mejor no tiene esa tradición, ¿no?, de vinos, ¿no?, ahora actual, como tienen en otros sitios, ¿no?, que son marcas mucho más reconocidas, pero se está haciendo un trabajo excelente y yo espero que haya muchos Vinaramas durante mucho tiempo y que se repita, que no solo haya uno al año, sino que haya muchos eventos de este tipo, porque la verdad que el ambiente que se respiraba allí era festivo y muy bueno para todo lo que es el reconocimiento de marca de los vinos de Málaga.
Sin duda alguna. A los que somos amantes del vino, la verdad es que una cosa como Vinarama a mí me ha encantado el ratito que he estado, así que fenomenal. Enrique, Juan Luis, ¿sois de vino vosotros o sois más de cervecita? Vamos a ver.
Siempre, siempre. Yo cerveza no tomo apenas.
Ah, bien.
Yo soy de vino, absolutamente. De vino, ¿no? Y encantado de que proliferen y que triunfen cada vez más los vinos de Málaga.
Uh-huh. Yo soy muy de vino, Enrique, como tú. Pero también me gusta la cervecita, ¿sabes?
Bien, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es decir, una cerveza de vez en cuando no pasa absolutamente.
Pero soy muy de vino, sí. Muy de vino, ¿no?
Pues la verdad es que los vinos de Málaga merece la pena probarlos. Hay que intentar achuchar, empujar más a los responsables de los restaurantes en Málaga, que todavía les cuesta trabajo tener en sus cartas, no digo una amplia gama, pero sí por lo menos algo de vinos de Málaga para los que cuando llegamos allí pedimos vinos de Málaga, pues por lo menos tengamos la opción de elegirlo y que nos den y que no nos den siempre los vinos de toda la vida, ¿no? Que quizá es lo que más adolece ahora mismo la hostelería de Málaga, que no creo que...
Es una lucha contra...
Eso es, pero además, sobre todo, ya hay muchos restaurantes que los vinos de Málaga sí que los tienen en carta, porque el trabajo que se está haciendo desde hace 10 años... a través también de Sabor a Málaga, ¿no? Que ha tenido muchísimo que ver en todo lo que es la promoción del producto agroalimentario malagueño, pues ahora se empiezan a ver muchos frutos de ese trabajo. Todavía queda un camino muy largo por recorrer, pero sí que es verdad que los restaurantes ya están apostando cada vez más por tener referencias malagueñas en su carta, pero ahora falta un pasito más, que es tener referencias de Málaga en el copeo. Porque yo si quiero llegar a un restaurante y no me apetece pedir una botella porque voy sola o vamos dos personas... Oye, que yo tenga la opción de en barra o en mesa pedirme una sola copa y que sea de una referencia de Málaga, porque lo normal es que tengamos lo típico, ¿no? Uh-huh. Ribera, Rioja, Verdejo, o sea, Rueda. Uh-huh. No, tenemos que salir de eso y eso está muy bien, pero que también sumemos una referencia más o dos referencias más que estamos en Málaga y tengamos vinos nuestros para copear.
Está claro. Enrique, ¿qué ibas a decir?
No, decía aproximadamente lo mismo. Hay que pelear contra casi... una tradición cultural. Parece que solo puede decidir entre Rioja y Ribera del Duero. Uh-huh. Y no es así. Hay que cambiar incluso la forma de pedir los vinos. Y ahí hay una labor importante de las bodegas y de los y de cualquier responsable, cualquier profesional que esté cerca del vino. Uh-huh. Tiene ahí una misión importantísima, que es cambiar esa forma de hablar de las cosas. Igual que cuando va y pide, la gente pide un martini, ¿no? Una cosa que en vez de pedir un vermú, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que culturales hay que luchar contra ellas.
Total, y el vermú se de Málaga mejor, ¿eh? El vermú se de Málaga por favor, mejor, que tenemos unos vermú en Málaga para quitarse el sombrero.
Por favor, hay algunos en la exarquía que quitan el sentido. Decía Juan Luis.
Me iba a decir que yo puedo dar fe que la evolución sobre la introducción en las cartas de los restaurantes malagueños de los vinos de nuestra tierra. He estado casi 3 años seguido haciendo entrevistas todas las semanas, recorriendo todos los restaurantes.
Es verdad.
Y al principio, en alguno que otro me enfadaba, pero la evolución de estos casi 3 años ha sido espectacular, porque hoy en día, y como me dice Arancha, y por ahí hay que ir, hoy en día todos los restaurantes tienen una buena carta con distintos vinos, el de Málaga, tanto de vinos blancos, semidulces, como tintos, que además de una calidad extraordinaria. Y vamos en el buen camino, creo que vamos en el buen camino, muy buen camino.
Vamos en el buen camino. El éxito de Vinarama este fin de semana ha sido tremendo. Y eso que tenía que luchar contra muchas actividades que había en nuestra ciudad el fin de semana. Entre otras actividades, la inauguración de la Navidad, que el viernes, el primer día precisamente de Vinarama, se encendían también las luces en Calle Larios, concierto de Efecto Mariposa, que por cierto lo traíamos nosotros para inaugurar la iluminación de Navidad. Y también el fin de semana se ha inaugurado la iluminación de la Concepción, ¿no? Ese nuevo espectáculo de luces navideñas, que por cierto, ha habido algún que otro inconveniente entre los que han querido ir a ver estas luces navideñas, porque, en fin, ha habido problemas de logística y de organización por lo que se ve. En fin, más de 500 personas querer acceder a unos aparcamientos donde prácticamente lo que hay es plaza para 100 coches para ver las luces, pues se ha colapsado la entrada a los Jardines de la Concepción y ha tenido serios problemas de tráfico en esa zona. Además, Juan Luis, tú querías precisamente incidir sobre este asunto porque ha habido muchas quejas al respecto,
sí,
¿no?
Sí. Sí, Pedro, quería incidir porque, bueno, tú sabes que tengo contacto de muchas personas de la etapa de portavoz del oyente, entre otras, pero correcto, por otras razones, y me han llegado muchas comunicaciones de personas que padecieron, el desfase organizativo, o como sea, yo no quiero ahora poner el dedo en la llaga con nadie, para el primer día de la apertura del espectáculo de luz en los Jardines de la Concepción. Yo soy consciente que desde el primer día que supe que se iba a hacer aquello allí, y yo creo que vosotros, todos los que me estáis viendo ahora, seguro que conocéis el acceso, cómo se llega hasta allí y los aparcamientos. De verdad que yo me dije y comenté en determinados círculos, oye, ¿esto se pondrá algún tipo de servicio de transporte, de lanzadera, de autobuses del ayuntamiento o algo para ir? Porque aquello no tiene acceso para dar un espectáculo de este tipo cada 30 minutos. Y efectivamente, la primera en la frente. Uh-huh. Entonces a mí me han llegado numerosas quejas, pero sobre todo la que me han llamado más la atención, Pedro, que es lo que quiero decir aquí, porque yo creo que habría que dar una solución a estas personas, es que muchas personas que se quedaron en una caravana que no pudieron llegar, pues porque era imposible, cuando han ido a reclamar a la empresa, le dicen que según las condiciones de contratación, las entradas no permiten ni cambio, ni revolución, ni cancelación. No sé, a mí me parece es un poco fuerte cuando pueda justificar. Es más, una de las personas que me ha mandado dice que en la foto que ha aparecido en Diario Sur, su coche aparece en la cola, en la caravana esa. O sea que puede hasta fe de que estaba en la caravana casi 40 minutos antes de la hora de su espectáculo para llegar y le fue absolutamente imposible.
Uh-huh. Hombre, supongo que estos han sido los desastres del primer día. Claro, imagino claro, que claro, ahora intentarán corregir lo antes posible esos problemas que se han suscitado a la entrada de la Concepción y que de alguna manera solucionen a los ciudadanos que quieran ir a ver las luces a que lo hagan con la máxima organización posible, digo yo. No
estoy
sé si...
seguro que lo van a hacer, Pedro, porque está vendido todo prácticamente.
Claro.
O sea, fíjate tú si tienen que hacerlo.
No tiene más remedio, porque si no la gente no va a poder llegar y si no puede llegar al pase, luego querrá que le devuelvan las entradas porque no ha podido acercarse porque había una cola tremenda para llegar hasta el sitio. Es decir, alguna alternativa tendrán que dar. ¿Habéis visto esas luces, alguno de los tres, Enrique, Juan Luis o Arancha, o incluso las luces del centro este año, las que ya están encendidas en
muchos
sitios?
Yo estuve en el Botánico el sábado, Pedro.
¿Estuviste?
Estuve en el Botánico, sí, porque antes de ir a Vinarama me dio tiempo a pasarme por la inauguración.
¿Y qué tal?
Y la verdad que no lo vi entero porque me iba a Vinarama, pero la parte que vi a mí me pareció muy bonito, me pareció algo muy mágico, pero bueno, yo es que a mí me gusta mucho la Navidad personalmente, entonces no sé, me pareció una cosa pues para ir a disfrutar en familia y que es un atractivo más, algo diferente. Y lo que sí, evidentemente, el problema este de las colas, porque mira, nosotros estuvimos en la inauguración que era a las 5:30 de la tarde y a las 6:30 empezaban los pases que podía entrar el público. Y cuando yo me iba, que era un poquito antes de esa hora, ya había en la puerta para ese primer pase como unas 50 personas esperando a que abriesen la cinta para entrar. Y bueno, ya se veían los coches y tal y ya estaba el aparcamiento bastante lleno. Así que me imagino que sí, que las colas serían tremendas y evidentemente... Cuando uno va a hacer una producción de un evento y este tipo de cosas, una de las cosas que hay que tener en cuenta al principio es el aparcamiento, ¿no? Y los accesos. Uh-huh, pero evidentemente esto va a estar hasta el día 9 de enero, con lo cual entiendo que la organización va a buscar una solución porque es necesario, porque es que si dejan pasar a 500 personas por día, evidentemente tienen que darle una solución a este tema y yo estoy segura de que lo van a encontrar porque es algo... que creo que merece la pena para ir a ver en familia y sobre todo por los niños. Bueno, allí había adultos que llevaban a sus hijos y los niños estaban alucinando. Es que es muy bonito.
Está claro. Enrique, ¿tú todavía no has visto nada de luces ni de la Concepción ni del centro o sí?
Sí. El Arios la vi ayer por la tarde y además aproveché para ver el mapping que se proyecta sobre la torre de la catedral.
¿Qué te parece a ti? Y os pregunto ya a todos, ¿qué os parece si habéis visto el mapping de la catedral? Porque también ha habido alguna que otra crítica que dice que, hombre, que el primer templo de la ciudad, que se proyecten algunas cosas sobre él que no gustan demasiado, que tampoco está todo lo bien que se desea.
No, fíjate, yo la sensación que me traje ayer fue muy positiva. Domingo por la tarde, el centro de Málaga completamente lleno y no masificado, sí lleno pero no masificado, probablemente porque era domingo por la tarde. Y sí encontré, vamos, muy interesante y muy elegante la proyección sobre la Torre Sur. No sé, tal vez si se hubiera utilizado otra zona de la catedral, pues probablemente podía parecer... menos apropiado. Pero realmente ahí, con el salón, el anfiteatro que te ofrece calle Molina Lario, me parece apropiado. Y además, es muy estrecho, es exclusivamente la torre de la catedral. A mí solo que me faltó, me pareció muy interesante, me pareció muy buena la proyección, pero solo me faltó una especie de explosión final donde la gente termine pues aplaudiendo lo que ha visto. falta un poco eso. Hay incluso un aplauso intermedio donde la gente ya parece que le parece que ha terminado, no ha terminado aún. Y salvando ese detallito, me pareció muy apropiado la proyección sobre la catedral. Y no me pareció irreverente en ningún momento. Uh-huh. Me pareció que utilizan motivos, dibujos y animaciones que son muy apropiadas, son de la Navidad. Incluso, bueno, no, voy a revelar el secreto, porque ya todo el mundo lo habrá visto por redes sociales seguramente. Como que se construye la catedral, sus columnas, sus vanos de las ventanas, ese tipo de cosas se van construyendo y se van deconstruyendo luego. Y a mí me parece muy interesante y nada irreverente.
Uh-huh. Juan Luis, ¿tú lo has visto o no?
Verá, yo no puedo opinar, te voy a decir por qué, porque no la he visto todavía como lo ha podido ver Enrique o Arantxa, uh-huh, si la ha visto allí en directo. Lo he visto por unos vídeos que me han pasado. Entonces, sabes que así resulta más frío, más neutral. No tengo opinión ahora mismo creada, pero vamos, a mí me parece por encima todo muy interesante lo que he visto. Me gustaría verlo efectivamente en la calle Molinari en todo su esplendor, ¿no? Y poder opinarlo. Y las que no he visto tampoco, porque tampoco soy muy aficionado a ellas, son las de calle Larrio. Uh-huh. Es impotente de verlas. Es que este fin de semana no he podido bajar al centro, claro, por temas míos teatrales, ya tú sabes.
Ah, pero temas tuyos teatrales. ¿Pero qué pasa? ¿Que has estrenado alguna obra y no lo has dicho o qué?
No, pero estamos en ello y estamos muy liados,
o sea,
con
los ensayos.
Vamos
ensayo,
mucho,
¿no?
Retraso, Pedro.
Ah, que vais con retraso y todo.
Sí, sí.
Oh, por Dios.
Es culpa de la pandemia que vamos a hacer, nos ha retrasado todo.
Vale, pero vamos, está ya todo en marcha, todo para estrenar.
Todo en marcha.
Vale.
Tendrás puntual información en su
momento. Pero ¿se puede decir cuándo se estrena o todavía eso, la fecha también?
No, porque no está cerrado al 100%. Vale. Posiblemente antes de que acabe el año.
Antes de que
la mayor expectación, Juan Luis.
Vamos, está medio, medio Hollywood, está esperando a que llegue el estreno de Juan Luis y el Pinto con esa obra de teatro para poder acudir. No, pero en el momento que lo tengas ya claro lo de la fecha, dilo, que nosotros podamos hacernos eco también.
Perfecto, no te preocupes.
Arantxa, lo de la catedral no lo has visto todavía, ¿no?
No, yo no lo he visto, la verdad. Lo que sí, me parece, o sea, sí que lo he leído en prensa, que los motivos que se proyectaban en el videomapping eran sobre el nacimiento de Jesús, la, uh-huh, proyección de la torre, como bien decía Enrique, ¿no? De cómo hubiese sido y tal. Me parece súper interesante y un atractivo más, pues, para poder salir y poder estar con la familia, poder ir a consumir a los restaurantes, ¿no? Entonces, siempre hay quien critica, pero bueno, es que nunca estamos contentos con todo, con las cosas, ¿no? Eso sí nos maravilla bastante.
Está claro.
No, lo verdaderamente criticable...
Para gustos los colores, eso está claro, para gustos los colores.
Sí.
Lo verdaderamente criticable es lo que comentó Juan Luis al principio, el hecho de que ya nos ha pasado en casi todas las ocasiones. Hemos llegado tarde y mal con las previsiones de seguridad y con las previsiones de movilidad sobre los eventos nuevos que hacemos en la ciudad. Llegamos tarde, ya nos
ocurrió el
calendario en su momento y llegamos muy tarde a las soluciones con calle Larios, con las emisiones, con las luces de Larios, pero es que ahora efectivamente todos preveíamos que podía ocurrir algo así en el Botánico. Y al final, fíjate, ha ocurrido, ¿no? Y me parece muy mal que la respuesta no sea contundente y rápida. La respuesta a todo aquel que ha sufrido algún problema.
Claro, eso sí.
Mal, porque no es muy económico, ¿eh?
Claro,
no te lo están regalando.
Sí, las críticas por esa parte sí, pero bueno, ya esas críticas que van a que si luces sí, luces no y tal, oye, pues no. Al final tiene que haber cosas para todos los gustos.
Claro.
También hay que incentivar la actividad comercial, sobre todo después de todo lo que ha pasado, y creo que esa es la parte más positiva, ¿no?, de todo esto.
Sí, pero yo estoy con lo que ha dicho Enrique, y creo que debemos romper esa lanza en este programa. De todas esas personas, que la respuesta que se les está dando es que, como dicen en la contratación, etcétera, etcétera, no admite cambio ni cancelación.
No, eso no. O sea, evidentemente, si los motivos son además
claro,
por una mala planificación, la persona que ha comprado la entrada, ¿qué culpa tiene? Ninguna.
Claro.
Entonces,
claro,
eso sí, a mí eso también me parece mal. Deberían tener una respuesta como...
Espero que hagan algo.
Decías, contundente, sí, y decir, oye, mira, pues si no ha venido este pase por esto, vamos a solucionarlo y tienes esta entrada para este día. Uh-huh. Eso debería ser
algo
así.
Hombre, lo que sí está claro es que todo esto de las luces, el videomapping de la catedral, el hecho de que este año se haya puesto como novedad lo del Jardín de la Concepción, independientemente de los problemas que está creando, pero lo que sí está claro es que todo eso ha creado una expectación, no solamente en los malagueños, sino en la gente de fuera.
Es espectacular,
o sea, bajar al centro de Málaga es ver gente prácticamente por todos sitios, ¿no?
Sí, yo me refería más a esa parte, no a la de si dar devolver la entrada, no, sino más a la parte de esa crítica, ¿no? De mucha gente que, que dice que el centro de Málaga pues está hecho una feria, qué tal, pero bueno, al final somos el centro de una ciudad europea cosmopolita del sur de España que está dando que hablar y que sale en muchos sitios como referente de ciudad donde pasar la Navidad, ¿no? Ciudad donde se está muy bien. No sé, yo he viajado antes del COVID, evidentemente, durante muchos años a mercadillos de Navidad a otras capitales europeas y justo en 2019 estuve en Viena a finales de noviembre y, oye, ya quisiera Viena la iluminación de Navidad de Málaga, ¿eh? Uh-huh. Os lo digo. Y es una de las capitales europeas de referencia para ir a ver...
Hombre, ya quisiera Viena la incidencia COVID que tenemos en Málaga.
No, eso también.
Pero voy a abundar más.
Estamos hablando del año 2019, ¿eh?
Claro, o sea, Pedro, que... voy a abundar más lo que está diciendo Arantxa.
A ver.
Hace no más de 10 años, fíjate, 9 años, fijaros lo que voy a decir, que vais a estar de acuerdo conmigo. Solamente se hablaba del maravilloso alumbrado de Navidad de Nueva York, solo de eso.
Sí.
Ya no. Ya se habla del alumbrado de Navidad de Málaga.
Sí, es que sí, eso bueno. Me parece que es algo...
Eso es muy gordo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Para tener en cuenta, oye, de
no
verdad.
No tenemos Rockefeller Center.
La reflexión es real, ¿eh?
Ni tenemos...
Claro, es que para la gente que tiene un comercio, es que todo ese tipo de cosas son súper importantes, porque si tú no mueves y prestas un incentivo a la gente, ¿quién va a venir a comprar? ¿Quién va a ir a consumir? ¿Quién? Uh-huh. Entonces, no sé, al final son atractivos que evidentemente... se refleja mucho en el impacto turístico y tal, pero que luego a los comercios tradicionales, a las tiendas, pues que lo veo importante. No sé, ¿será que como soy autónoma todas esas cosas las miro mucho?
Ah, ¿tú eres autónoma? Yo pensaba que eras funcionaria, como ahora está
sí,
de
sí,
moda.
Sí, funcionaria, ¿no? Como la noticia que ahora
de
ahora,
cada seis, ¿no? Que enganchado. Bien enganchado, Pedro, con la siguiente.
¿Te das cuenta, no?
Ha sido muy bien, Pedro.
Un enlace total, ha sido un enlace total. No, como ahora todo el mundo dice que quiere ser funcionario, me mandaron incluso el otro día unas declaraciones que hizo a un programa de televisión, no sé si ahora o recientemente, o hace algún tiempo, el mismísimo Antonio Banderas, que pues, nadie le puede negar que a la hora de poner negocios en marcha tiene el número uno y además si puede ser en Málaga, pues mejor todavía, cosa que está demostrando. Y fue Cristian, evidentemente, uno de los colaboradores de esta tertulia. Me mandaba el vídeo de Antonio Banderas en un programa de televisión que dice, la diferencia que hay entre España o Andalucía, no recuerdo bien, y Estados Unidos, es que en Estados Unidos hicieron una encuesta donde el 75% de la gente universitaria lo que quería ser cuando terminara su carrera era emprendedor. Dice, en España o en Andalucía, el 75% de la gente universitaria cuando termina su carrera le preguntan en una encuesta y dicen que lo que quieren es ser funcionario, ¿no? Ahí donde...
Ese vídeo lo he visto yo, ese vídeo de Antonio Bandera lo he visto yo, ¿sí? Y no tiene desperdicio por ningún sitio.
¿Verdad?
Es buenísimo, es muy bueno, es muy bueno.
Pues, hombre, la verdad es que aquí en Málaga, por ejemplo, no estamos con la media, porque aquí las estadísticas apuntan a que tenemos prácticamente un funcionario cada 6 trabajadores, o sea que no sería un porcentaje tan alto, pero sí que parece que en España a nivel general, pues la mayoría de la gente lo que quiere cuando termina sus estudios universitarios es ser funcionario y tener la cosa tranquila. Evidentemente eso hace mucho, como decía Banderas, de un país, ¿no? Y de la fuerza de los negocios, de las empresas, etcétera, y de la gente que, en fin, que se pone al frente de cosas, de ideas, las ponen en marcha, se las tumban, se desesperan, se caen, se vuelven a levantar, montan otra y así sucesivamente, ¿no?
Yo no sé mis compañeros de tertulia a qué se dedican porque no tengo el gusto de conocerlos.
No son funcionarios ninguno de los dos.
Pero sí te diré.
Yo te digo que no.
Sí te diré por mi parte que hay que tener ganas de emprender en España, ¿eh? Eso facilidades nos dan muy poquitas, muy poquitas.
Y eso, Enrique últimamente sabe mucho de eso, los últimos años.
No te pongas enfermo, no te pongas enfermo que te arruina.
Yo no soy funcionario, soy funcional y emprendedor, ¿eh?
Yo te iba a decir, Pedro, que sí. A mí el uno de cada 6 trabajadores es funcionario, que en Málaga hay 83.000. Uh-huh. A mí el número no es relevante, de verdad que no lo es pura estadística. A mí la pregunta que me hago es si son necesarios. La única pregunta que me hago, ¿pero son necesarios que tengamos 83.268 funcionarios en Málaga?
No lo sé.
Es que no lo sé.
Pues yo creo que depende a lo que se dediquen. Porque, por ejemplo, en sanidad seguro que faltan. Seguro que faltan, sí, en la sanidad pública. Yo tengo una de mis hermanas es funcionaria
y en educación
sanitaria también. Y está de trabajo hasta la ceja. O sea, Es que no paran. Y cuando ha sido el COVID, bueno, ha sido una brutalidad. Entonces me imagino que depende dónde esté ubicada esa persona, pues hará falta o hará menos falta.
Sí, depende a lo
profesores
mejor
y sanitarios siempre van a hacer falta, y policías y bomberos también. Luego otro tipo a lo mejor más
de
administrativo, claro, jueces y tal también. Otro tipo más administrativo, tal, pues depende de dónde estén, porque si a lo mejor están en un juzgado para sacar trabajo para adelante, pues hará mucha falta. Y si está en la oficina de Carratraca y en el ayuntamiento aburrido mirando una pared, pues hará menos falta, no lo sé.
A lo mejor lo que sobra, lo que sobran son asesores.
Eso también.
Fijaos cómo pasamos, cómo vamos a pasar de puntillas sobre este tema.
Sí.
Y yo quiero llamar a la
atención. Yo no quiero pasar de puntillas.
No, es que no tenemos más remedio, Juan Luis. Ah, no tenemos más remedio porque esto es, parece que es un ente abstracto que nadie conoce, ¿no? Yo quiero llamar a la atención de una forma concreta. O sea, entre 6 trabajadores pagamos el sueldo y los costes sociales de un trabajador, de un servidor público. Tradúcetelo al dinero tuyo. Lo que tú cotizas ya no lo pintes para otras cuestiones, sino para exclusivamente para el funcionario público, cada 6 trabajadores activos, estoy hablando, pagan el sueldo y los costes sociales de un séptimo. Si lo traducimos al dinero y hacemos una media de cuánto puede cobrar un funcionario, podrá estar en 30,000 euros de media, me imagino, ¿no? Entre el que llega a 70,000 por el que se queda en 20,000, ¿no? Supongamos que tiene unos 30,000 euros brutos de sueldo, más los costes de seguros sociales, más IRPF, más todo este asunto. Supongamos que nos cuesta 60,000 euros al año ese funcionario. O sea, al año, cada trabajador estaría pagando 10,000 euros de su bolsillo, de su esfuerzo, para pagar ese funcionario. Y no quiere decir que no sean necesarios. Había ido apuntando funcionarios necesarios y me apunto a todas, ¿eh? A los médicos, a los enfermeros, a los bomberos, a los policías, me apunto a todas, a los jueces, todas nos hacen falta. Pero hay una cantidad de funcionariado administrativo, operativo y no operativo, cantidad de personal liberado, cantidad de personas que no están en el primer puesto de salida de cada área, de cada administración, sino que están detrás, que estamos pagando, y no hay nadie capaz de hacer un filtro real de cuántos funcionarios nos hacen falta. Lo más grave, que es que probablemente teniendo más funcionarios de los que necesitamos, no cubrimos perfectamente nuestros servicios, que es lo más grave. Que probablemente tenemos en cualquier delegación de cualquier área o de cualquier empresa mixta que alguien se inventó hace 10, 15, 20 años, que siguen funcionando y no se sabe muy bien para qué están funcionando, y podíamos sacar una lista entre los 3, o entre los 4, perdón, tranquilamente, de más de 200 administraciones o empresas que no sabemos para qué se dedican, y realmente no están faltando enfermeros o médicos en urgencia, por ejemplo.
Juan Luis, entonces, ¿qué iba a
hacer? Eso me parece absolutamente grave.
Nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Porque es que
sí, es una lectura distinta a la que estábamos haciendo.
¿Perdón?
Sí, que digo que lo de Enrique es una lectura distinta. O sea, lo ha extrapolado a lo que a cada 6 personas que no son funcionarios y trabajan, les cuesta precisamente un funcionario, ¿no?
Pero que haya dolido. A que ya ha dolido.
Sí,
ya
claro.
10,000 euritos al año, cada uno.
Cuando lo haces en costes y en números, se ve desde una perspectiva diferente, evidentemente.
Claro.
Bueno, yo lo que me refería es que es verdad lo que ha dicho Enrique en cuanto a que es muy difícil saber realmente en qué dato y en qué nos estamos moviendo. Es muy, muy difícil. Y además, muchas veces me da la sensación a mí que se duplica y se triplican los departamentos que se dedican a alguna actividad. A mí esa es la sensación que me da, ¿no? No sé, por hablar de turismo, pues he visto que hay departamentos de turismo a nivel de Andaluz, departamentos de turismo a nivel de ayuntamiento, departamentos de turismo a nivel de diputación, departamentos de turismo a nivel de municipios locales, de departamentos, no sé, por hablarte del de turismo, ¿no? Son necesarios, absolutamente, seguramente, pero yo no sé si a la vez en todo ese camino, en tantísimos departamentos distintos que hay, es lo que decía antes Enrique, pues digo que estoy de acuerdo con él, hay una criba real ahí en medio, no lo sé. Yo no tengo ningún interés en quitar el puesto de trabajo a nadie, simplemente digo, por eso te digo que a mí los números final lo que me dan son una estadística. No sé si son o no los que nos hacen falta, es que no lo sé.
Claro.
Es que no lo sé.
Bueno, pues vamos a dejar
Yo creo que tenemos toda la sensación de que ser funcionario es como una meta, ¿eh? Llego a ser funcionario y entro en una bolsa enorme, donde ya no se sale, donde ya no hay peligro de salir, donde incluso no tengo los datos de asentismo, y es mejor que no los conozca, de asentismo laboral entre el funcionariado, y me gustaría verlo incluso por distintas administraciones, probablemente haya más en unas que en otras, uh-huh. y realmente se entra en esa bolsa general que pagamos todos, y una vez se entra, ya nadie se cuestiona si lo que está dentro
si es útil es válido, o no es útil, ¿no? Claro.
Es que no puede ser así.
Una bolsa acomodaticia.
Tendría que cambiar, ¿no? Pero claro. Me temo que no lo va a cambiar nadie.
No, yo creo que no. Oye, no, sí. ¿Quién ha hablado?
No, yo que digo que no lo va a cambiar nadie, que le doy la razón a los dos, que ajá, lo hemos complicado,
efectivamente,
vamos.
Eso no lo va a cambiar nadie ni y, vamos, que va a seguir así, o sea, eso no es, no hay duda ninguna en absoluto.
Como a mí me nombren virrey de España, lo cambio.
Oye, cuando te presentes, dilo que yo te voto, ¿eh?
Ahí le sale a virrey, ahí le sale.
Yo te voto, no tengo ningún tipo de problema. Oye, saltando de tema a otra cosa distinta. Antes hablábamos del tema de las luces de Navidad, de las luces en la Concepción, del videomapping, en fin, los atractivos que tiene nuestra ciudad de Navidad. Y decía Juan Luis, dice, ya no solo se habla de la iluminación de Nueva York, ya también se habla de la iluminación de Navidad. ¿Qué tiene la ciudad de Málaga que es tan atractiva últimamente para los suecos? Para los suecos, porque claro, a mí la noticia no me sorprende en el sentido de que yo tengo una buena amiga que tiene una vivienda en el centro y ya me dijo hace poquito tiempo, dice, no, pues yo la vivienda mía, porque en fin quiero marcharme del centro, en fin, ya sabemos todo lo que es vivir en el centro, los problemas que hay, los ruidos, tal y tal, ¿no? Y decía, mira, yo quiero irme del centro, tal igual, voy a vender la vivienda que tengo, y dice, y ya tengo ahí unos suecos que están mirando, digo, ah, mira qué caso, unos suecos, qué simpático, ¿no? Que ¿cómo diría? Que folclórico, ¿no? Unos suecos que vengan aquí. Pero claro, leo una noticia y dice, la demanda de los suecos para comprar casa se dispara en Málaga. O sea, yo pensaba que era unos suecos que, en fin, le había dado la venate y habían ido a buscar a mi amiga para comprarle la vivienda porque la tenía en venta, pero parece que es que los suecos se quieren hacer con media Málaga. ¿Qué tiene Málaga para los suecos? Que además, con presupuestos de más de 300.000 euros medios para comprar vivienda en el centro. ¿Qué está pasando? ¿Sabéis algo?
Yo creo perdón.
Habla, Arancha.
A ver.
A mí lo que se me viene es que teniendo en Málaga un aeropuerto internacional y el clima que tenemos, ¿para qué vas a vivir a lo mejor todo el año en un sitio pues donde hay poca luz? Donde hay...
El teletrabajo puede haber influido en estas decisiones.
Por eso, es que yo creo que es que sí. ahí voy, Pedro, porque, uh-huh. Mira, yo, por ejemplo, conozco a una persona, a una empresaria que tiene una bodega en la Ribera del Duero y vive en Marbella. Claro. Porque es que dice, pero yo, teniendo el AVE, ¿cómo voy a vivir allí con el frío que hace si aquí estoy súper bien?
Claro, que viva la viña.
Entonces, yo, extrapolando eso, a mí me da por pensar eso, ¿no? De decir, oye, teletrabajo, buenas comunicaciones... Aeropuerto internacional, buen clima, luz todo el año, pues evidentemente son atractivos muy favorables para que los extranjeros vengan a vivir aquí a Málaga, ¿no? Uh-huh. Me parece.
Sí, sí, lo que yo pasa es que, en fin, los extranjeros en general era algo que teníamos todos asumidos, los alemanes, los británicos, sí, los franceses.
Lo dices por el tema de...
Pero claro, los suecos, de repente claro, son los suecos los que quieren invertir en comprar
Pedro,
una vivienda.
Pedro, yo te lo digo ahora mismo.
A ver,
es muy fácil. Te hemos dado tiempo esperando porque ellos tenían la S. Ahora le toca a los suecos. Antes hemos tenido los alemanes, los belgas, claro.
Sí.
Ahora le toca la S. Después vendrán los suizos. Y después vendrán...
yo pensaba que iba a ser una explicación más sesuda y ahora resulta que... Claro. Ahí los autores teatrales es que son como niños, ¿eh?
Mira, pues si eres autor teatral, de hecho te puede salir una buena obra, seguro.
Sí, pues sí. No, ¿sabes qué pasa? Que aparte de hacer todas las condiciones que ha dicho antes Arancha, que son así, y básicamente la primera, la comunicación extraordinaria de nuestro aeropuerto, es que volvemos otra vez lo mismo. Desde hace 5 o 6 años, Málaga es, yo qué sé, pero si es que no para de sonar por todos los motivos y todos buenos.
Que eso es muy bueno, eso es muy bueno, pero luego también
no.
Va en detrimento de las personas que vivimos aquí, porque todo eso encarece mucho la vivienda y el acceso a la vivienda para un malagueño
Correcto. Se
está convirtiendo en algo bastante complicado en algunos sitios. Yo vivo en Rincón de la Victoria y aquí esto se está empezando a convertir casi en un extrarradio de, vamos, estamos muy pegados a Málaga, como bien sabéis, y se está convirtiendo en un punto de lujo, en el alquiler. O sea, es que hay pisos de 2 habitaciones que por menos de 750, 800 euros al mes no encuentras. Y eso está muy bien para muchas cosas, pero luego tiene un análisis y un trasfondo también que hay que ver, ¿eh?
Uh-huh. Enrique, ¿tú tienes alguna explicación para los suecos, algo más concienzudo que lo de Juan?
De los suecos, lo único que sé realmente es que son unos zapatos muy cómodos para los enfermeros.
¡Adiós! Ya estamos derivando.
Con los calcetines, ¿no? Pero... ¿no? Las sandalias y los calcetines, ¿no?
Al margen de la broma, casi reuniría, fíjate, todo lo que han dicho Juan Luis y Arancha, uh-huh. y te diría algo más. El carácter del malagueño, lo abierto que estamos a que venga la gente de fuera, eso es muy importante. Es importantísimo, y con eso no contamos, porque me parece que lo llevamos de serie y no contamos, pero no todo el mundo lo tiene. De la misma forma que en su momento pues los cordobeses se vinieron a Fuengirola, o como los alemanes se vinieron a Torre del Mar, en Málaga y todas las arquías, por ejemplo, o los ingleses a Torremolinos, y de alguna manera... Creo que tiene que ir por empujes. Probablemente en Suiza haya habido algún emprendedor avispado que haya empezado a poner de moda, teniendo su propio negocio, Málaga, en este caso, como una ciudad dormitorio. Uh-huh. Y es verdad que ahora mismo, con aeropuertos internacionales y en proyección, pues probablemente le cuesta muy poco trabajo, incluso a gente que trabaja diariamente, que no le importa hacerlo, a tantos kilómetros de distancia de su país, pero que además se le abren nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que puede ser para ellos y muy interesante. Uh-huh. Pero hay otro condicionante para mí importantísimo. Hay seguridad. Hay seguridad en la ciudad y hay seguridad económica. No tienes que irte a ningún... Y además estamos a la puerta de África, por ejemplo, uh-huh. y a la puerta casi de otros continentes. Estamos en el borde de Europa, uh-huh. y probablemente abre una expectativa nueva de negocio con la seguridad que te da el marco europeo. Y hablo de la seguridad económica y la seguridad física, la seguridad de las personas. Y realmente eso Málaga, España lo ofrece, y Málaga lo ofrece porque ahora mismo, si Ávila tiene máxima de un grado a las 12 de la mañana, nosotros estamos en 13 y 14. Hoy en Fuengirola veía muchísima gente en manga corta y pantalón corto, y no tenían aspecto de fuengiroleños, tenían aspecto de sueco, con camiseta corta. Uh-huh. Y probablemente todo eso reunido... Y una cosa importantísima, el poder adquisitivo. Cuando allí tienes sueldos de allí para vivir aquí, pues como cuando te ibas de aquí a Venezuela.
Está claro.
Y estamos hablando de, perdona que te interrumpa, ¿no? Sí. Estamos hablando de personas que se van a venir aquí a vivir, no de vacaciones.
Exactamente.
Sí, que te encuentras más cosas. Hay que tener en cuenta que tenemos...
Vivir y aprender.
Le estamos dando la posibilidad, tenemos un puerto con salida de cruceros ya para multitud de destinos, que uh-huh. eso para un... tipo de persona con un nivel adquisitivo alto es importantísimo.
Está claro.
Y tenemos un aeropuerto, insistimos con lo del aeropuerto, que cuando ellos quieran viajar a casi cualquier lugar del mundo, por muy lejano que sea, no tiene que hacer 17 escalas para llegar. Tenemos vuelos directos desde el aeropuerto de Málaga a las principales ciudades del mundo entero. Esto sí que es importante. Son personas que vienen a vivir, pero que cuando se quieran mover, no están en un país tercermundista, que es donde el clima es muy bueno, sí, pero después para moverme lo tengo que liar. No, lo tienes todo. Incluidos los malagueños.
Hasta las luces de Navidad en la Concepción tiene para los suecos.
Hay otra cuestión que no podemos comprobar hasta dentro de unos años,
¿sí?
Pero probablemente muchos de ellos, porque van a la cabeza de la innovación, de las nuevas tecnologías, muchos de ellos vienen detrás de la estela de la ciudad que se está convirtiendo Málaga con los avances tecnológicos. Probablemente a esa estela de cómo está creciendo Málaga en esa idea, el hecho de cómo arrastra el parque tecnológico de empresas de innovación y nuevas tecnologías y tal. Y probablemente haya mucho sueco que esté viniendo aquí pensando que el futuro puede estar aquí.
Bueno, me voy a hacer el sueco, que me tengo que ir. Que a las 6 tengo que salir zumbando, que tenemos la gala de los premios más en el Museo del Vidrio, así que...
¿Ya se ha acabado la tertulia?
Mira tú, para una vez que viene, y si fíjate lo corta que se te hace. Así que lo que tienes que hacer es venir más veces para que se te haga larga.
Los premios, y yo me voy, que creo que se te va a quedar en el tintero a la presentación que hay esta noche en Marbella con los cocineros de gastronomía.
Es verdad, lo de Andalucía en viaje de sabor, ¿puede ser?
Efectivamente.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. La próxima tertulia, vienes y me lo cuentas.
Te lo cuento.
Efectivamente. Gracias, Arancha, un besito.
Un beso.
Juan Luis, Enrique, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, hasta luego. Enseguida te voy a contar cosas que se pueden hacer en Málaga. Una tiene que ver con Dante Alighieri, no te vayas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año sí que podemos hacer entrega de los premios MAS 2021. Si quieres acompañarme, sigue la gala en directo este lunes a partir de las 8:30 de la tarde a través de COPE MAS Málaga, en Canal Málaga Televisión y en streaming en cope.es/Málaga. No te pierdas este año la edición número 15 de los premios MAS del Grupo COPE en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es la séptima edición de Anverso Reverso. En esta ocasión se dedica a Dante Alighieri, a la Divina Comedia, y es una serie de monólogos, podríamos decir, que se van a celebrar en el Teatro Echegaray. El primero llega ya este día 1, o sea que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y la autora de ese primer monólogo, Escribo lo que he visto, es Elena Medel. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿en qué consiste esto de Escribo lo que he visto? ¿Qué visión das de Dante Alighieri y de su Divina Comedia?
Bueno, la Divina Comedia es un libro, yo creo que lo que voy a decir probablemente tenga mucho de lugar común, pero es un libro que continúa vigente siglos después de su escritura. Yo creo que cuando te sientas frente a la hoja en blanco es una de las mayores aspiraciones, y precisamente por esa vigencia creo que es pertinente dialogar con el texto, imaginar qué visiones, ¿no?, se hubieran dado desde las circunstancias de hoy. Y en cierto modo, bueno, pues lo que yo he intentado es dar mi visión de una parte que me interesa mucho, que es la figura de Beatriz Portinari, ¿no?, de la musa, que aparece sobre todo en el tramo final, en los tramos finales de la Divina Comedia, e imaginar, bueno, pues cuál sería la visión desde la que ella hablaría hoy. Entonces, ese Escribo lo que he visto modifica en cierto modo las palabras de Dante, porque no es ella quien pide a Dante que escriba lo que vea, sino que es Beatriz Portinari quien decide, bueno, pues escribir lo que ha visto.
Uh-huh. Una Beatriz Portinari que va a interpretar, digámoslo de alguna manera, uh-huh, la actriz Marina Devesa, que va a ser la que ponga en escena ese monólogo que tú has escrito. Además, un monólogo, uh-huh, me parece que de 20 minutitos o así, más o menos. O sea, que son...
Creo que se va más o menos a los 20 minutos.
Más o menos. Sí. Representaciones cortas, en definitiva, ¿no?
Sí, sí, uh-huh, es la indicación o es la sugerencia que se nos dio desde la organización.
Uh-huh. ¿Es verdad que vas a tener luego un encuentro, por lo menos en la primera jornada, con los espectadores?
Sí, el día 1 estaremos Marina y yo conversando con bueno, pues quienes se acerquen a escuchar y a ver, o sea que será un placer. Seguro creo que está moderado por Cristina Consuegra, uh-huh, así que será un placer encontrarnos con quienes quieran participar en la conversación.
Uh-huh. Cuidado que la entrada es libre hasta completar aforo, uh-huh, pero hay que retirar, sí, invitaciones. Además, se pueden retirar hasta dos por cada persona, uh-huh, para poder ir acompañado. Y esto es a las 6:00 p.m. Comienza, sí, ya este miércoles, día 1. Este de Escribo lo que he visto, vamos a tener la oportunidad de verlo a las 6:00 p.m. el miércoles y el jueves. Y desde el viernes pasado ya se pueden retirar las invitaciones para este primer espectáculo dedicado a Dante Alighieri y todos los que van a venir a lo largo de los próximos días. Pero el primero es el primero, que es el que pone en escena Elena Medel. Pues Elena, muchísimas gracias por atendernos un ratito y suerte para esta actividad, que salga bien.
Mil gracias, un placer.
Y nos vamos rápidamente porque a las 6:30 en el Salón de Cofradías de Bodega El Pimbi tenemos ya esta tarde una presentación de un libro muy especial. Ana Torralba, presidenta de Manos Unidas en Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Recetas contra el Hambre?
Pues Recetas contra el Hambre es un libro de recetas de cocina, eso está claro, que han escrito, han hecho las fotografías, todo el atrezo, y han editado cuatro hermanas, que son algunas de ellas voluntarias nuestras, de Manos Unidas, y todos los beneficios van a ser para eso, para los proyectos de Manos Unidas. Uh-huh. Pero aparte, fíjate, en el título dicen ellas, Recetas contra el Hambre, que tiene un doble sentido, claro, contra el hambre de comer y contra el hambre por el que nosotros luchamos. Pero, uh-huh, mejor dicho, no, bueno, sí, luchamos, sí, trabajamos luchando.
Trabajamos
mucho,
luchando, sí.
Pero luego dice, recetas para compartir en familia. Uh-huh. ¿Se puede hacer algo más bonito que compartir en familia?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos, Vamos camino del pimpi.
Compartir mesa en familia. Es eso, vais camino del pimpi porque la tenéis la presentación en media hora, como aquel que dice. Oye, me han dicho que este puede ser un magnífico regalo para estas Navidades si alguien quiere quedar bien con algún amigo, amigo con algún familiar, ¿no?
Bueno, pues esa es la idea. O para uno mismo.
Porque, o para uno mismo.
Para uno mismo, porque las recetas son las recetas de la madre de estas cuatro hermanas, que son unas cocineras fantásticas. Ya lo verán quien tenga curiosidad de verlo, de entrar en nuestra página web, que son unas recetas que las ves ya hechas. Y además con ingredientes de los que todos tenemos en casa, que no te tienes que ir a buscar una cosa rara y esto dónde lo busco. No, no, con lo que tú tienes en casa, con lo de toda la vida.
Ana, ¿dónde se puede adquirir el libro?
Pues de momento lo tenemos en nuestra delegación, en calle Estracha número 6, pero como tenemos, ya sabes, el horario de voluntarios y demás, pues que quien quiera, quien esté interesado, llame al número de teléfono, nos deja, si no estamos, el contesta su mensaje, nos ponemos en contacto y estamos a la hora que nos digan, o se lo llevamos donde nos digan.
Fenomenal.
Es un regalo fantástico. Además, quiero decirlo porque merece la pena que se sepa, que es que el precio son 12,50, pero...
Baratísimo.
Bueno.
Magnífico.
Y tiene un color, una calidad, y sobre todo, pues que sabes que todo va a ser para una buena causa, un regalo solidario, qué mejor.
A beneficio de Manos Unidas. Y la presentación ahora, en media horita, en
sí,
el pimpi.
Señor.
Pues ala, te dejamos que vayas para allá corriendo, pero con cuidadico, no te hagas daño en los piececitos, ¿eh?
Ya sabes que es poco, pero...
Efectivamente.
Muchas gracias.
Gracias, Diana.
Estáis ahí.
Un beso, hasta luego. Y en los últimos 4 minutos de programa quiero saludar a Eduardo Nieto, que además de fotógrafo ya sabes que de vez en cuando se lía la manta a la cabeza y organiza cada actividad en sitios absolutamente maravillosos de Málaga que merece la pena contar. Edu, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo se encuentra usted?
Muy bien. Lo del Jardín de los Cuentos ya se acabó. Eso no hay entradas para poder verlo, ¿no?
No, eso es justamente una actividad que se ha organizado en el Distrito 8 de Churriana.
Sí.
Por las mañanas de los domingos, ahora hicimos ayer primero, tenemos 4, 5 y 6, se acaba el 12 de diciembre.
¿Y no hay entradas ya?
Es una actividad gratuita, ¿verdad? Es para ponerse en contacto con el distrito y no lo sé, nosotros ya nos dijeron que estaban completamente agotados porque fue en la primera hora o dos horas se agotó todo.
Claro, pero eso está agotado para estos días, pero hay más cosas que se organiza a través de eventos con historias para estos próximos días, ¿no?
Correcto, no solamente de la consola vive el hombre, sino de otras tareas.
Pues por ejemplo, a ver.
Venga, mira, por orden cronológico, el 19 de diciembre del mes que viene, pues en el cementerio San Miguel por la mañana, tendrá lugar la representación de los cuentos de Hans Christian Andersen, a través de rutas teatralizadas, en donde compañeros y compañeras darán vida a personajes ya de la inmortalidad del genio danés. Luego, el 21 de diciembre, va a tener lugar una cena teatralizada, eso sí que es novedad absoluta, con la obra Jarabe de Pico, una obra de Bernardo de Gálvez, en el Palacio Solesio, ese edificio precioso que se ha rehabilitado frente a la iglesia de Santiago.
Correcto, en la calle Granada.
Bingo, pues eso es. Y luego, en ese mismo palacio, tendrá lugar el 26, 30 de diciembre y 4 de enero, cuentos también de una forma gratuita en la puerta. Así como, es que son muchas fechas, yo no quiero abrumar
No, pero
a
tú
la
tranquilo,
audiencia.
Con que contemos de momento lo más inminente, ya te llamaré yo para que me sigas contando, no te preocupes.
Sí, hijo, ya lo sé, ya lo sé. Mira. El 22 y 23 de diciembre vamos a tener lugar rutas también por el centro de la capital, que ya mismo en nuestra web de eventosconhistoria.com daremos cumplida información mañana pasado de cómo se puede adquirir estos pases, que son gratuitos, para también conocer rutas de cuentos de Andersen, poniendo en valor muchas zonas muy desconocidas de nuestro casco urbano a través del área de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, a través de Teresa Porra.
Qué bueno.
Pues sí, ahí sí. No se para. Eventosconhistorias.com, ahí tienes toda la información de estas cosas que están haciendo tan maravillosamente bien, que están ayudando de alguna manera a conocer Málaga y sobre todo a nuestros personajes, que es algo que merece la pena. Y hay que darse prisita, porque luego se queda la gente sin entrada y no hay manera. Bien sea gratis o pagando, pero se quedan sin entrada porque la gente ya sabéis que les gusta mucho este tipo de cosas. Edu, de momento hoy no tenemos tiempo para más. Por cierto, te veo dentro de un rato, me parece, ¿no?
Creo que sí, en un museo muy frágil, ¿no?
En un museo muy frágil. Correcto, museo, correcto.
Museo del Vidrio, una magnífica está el sitio y un lugar casi soñado para contemplar arte y cultura.
Bueno, pues ahí nos vamos a ver porque Eduardo Nieto será el encargado de hacer las fotos de la gala de los premios MAG que comienza a las 8:30 y a la que yo también me voy corriendo ahora, nada más que termine el programa. Edu, gracias y seguiremos hablando de eventos con historia y de sus cosas, ¿vale?
Muchas gracias, hermano.
Gracias, hasta luego. ¡Nos vamos! Las 6:00, a las 8:30. Te vuelvo a saludar desde el Museo del Vidrio. Hasta luego.